ya adentrarnos en lo que es materia de fútbol cubano, situación actual de selección, de campeonato, y comenzamos con Guyana Francesa, ese partido que nos dejó fuera de las eliminatorias del rumbo a la Copa del Caribe y que nos dejó también sin partidos internacionales hasta el 2018. ¿Cómo ve usted, cómo califica esta derrota y qué puede pasar con nuestra selección nacional, dado los diferentes cambios que ha tenido de entrenador, si ha evolucionado o no nuestra forma de jugar? ¿Qué le está pasando a la selección mayor de Cuba?
Yo creo que el fútbol cubano en estos momentos, a nivel de selecciones, está viviendo un proceso de estancamiento. Estancamiento a nivel técnico de dirección de entrenadores, pero estancamiento también desde el punto de vista de cuando uno escucha a miembros de la selección nacional, de la que se hacen referencia a determinados, a que para el rendimiento, para alcanzar resultados deportivos, es imprescindible estar insertado en liga. Yo creo que es importante llegar a ligas profesionales. Claro, para eso usted tiene que tener un rendimiento nacional, pero no es la esencia, porque resultados como este que tenemos, que acabamos de tener con Guyana Francesa, o la victoria con Bermuda, que fue una victoria
agónica,
2-1, perdimos 0-3 con Guyana Francesa, cuando uno puede ser que Guyana tenga elementos, que hayan estado en equipos profesionales, en nómina, pero la historia del fútbol guyanés deja mucho que... No tiene nada que ver con el fútbol de Cuba. Nosotros estuvimos en Guyana hace muchos años, jugamos en Linden, jugamos en distintos, y allí no perdimos un partido. Y fuimos atletas. Fue Roldán, fue Piedra, fue Bonora, etcétera. Estuvimos ahí y ganamos 4 partidos los guyaneses. Y entonces, ahora yo me veo que estamos perdiendo 3-0 con la selección.
Lo que demuestra una involución.
Para mí hay un proceso de involución. Primero, por este resultado en el Caribe, que ya en el Caribe, en la eliminatoria anterior, de campeón que fuimos, quedamos en cuarto lugar. Quedamos en cuarto lugar, logramos la clasificación para la Copa de Oro, pero quedamos en cuarto lugar. Disculpen.
Sí.
Y ahora ya no es cuarto lugar. Ahora es que no llegamos a la final del Caribe. Eso es preocupante. Claro. Ya quedamos fuera de la Copa, de la próxima Copa de Oro. El año pasado nos eliminó Curazao en la primera ronda en la ronda caribeña.
Eliminatoria mundialista,
como era el mundial. Entonces ya no tenemos participación, la posibilidad de tener, de seguir en la ruta para el mundial del 18.
Exactamente.
Ya no vamos a la próxima Copa de Oro
del año 2017.
¿Qué nos queda a nivel de selección nacional mayor? ¿Qué trabajo estamos haciendo? Aparte de los errores conceptuales, yo creo, y es la experiencia que tuvimos nosotros a través de los años, que el hecho de estar concentrado durante largo tiempo le daba la posibilidad al fútbol cubano, con las limitantes historias que hemos tenido, de poder participar en eventos internacionales de forma sistemática. Por lo menos teníamos la posibilidad de desarrollar un poco el teamwork, de conocernos más, de saber cómo trabajar, de trabajar bien a la defensa, que fue lo más fuerte que a través de la historia tuvo el fútbol cubano. Hoy ya, primero, la delantera sigue igual, mete pocos goles, pero la defensa está permitiendo una cantidad de anotaciones por encuentro que es alarmante. Los porteros, de las cosas que tenía el fútbol cubano a través de la historia, han sido buenos arqueros, como te habías hablado, estuvo hablando de Hugo Madera, pero antes estuvo Julio Blanco, antes estuvo Lázaro Pedroso, antes estuvo Brígido Ochoa, después estuvieron otros arqueros como Joño Ruiz, Máximo Aznaga, Carlito Martínez, etcétera, Leonel Argüelles, algunos que lamentablemente determinaron un camino que yo no se los aplaudo, pero bueno,
pero pasaron por nuestra selección,
pero pasaron por nuestra,
incluyendo por supuesto a José Francisco Reynoso.
Bueno, pero son cosas que tú dices, hemos tenido arqueros a través de los años. Y hoy yo me quedo asombrado a veces de las cosas. Creo que hay algunos arqueros que vienen, como el caso de Sandy Sánchez, como el portero, los porteros que tiene la provincia de Pinar del Río, ahora no recuerdo sus nombres, pero que son arqueros que tienen condiciones, pero hay que trabajar con ellos. En las imágenes que nos da la televisión, errores en los arqueros. Los arqueros por lo general no salen a buscar el balón con los brazos extendidos arriba, los cogen a nivel de pecho. Eso es un error fundamental. ¿Y dónde está el nivel de exigencia por parte de los entrenadores? Cuando usted sale, las manos tienen que estar arriba, que cuando usted tiene un grado de saltabilidad y las manos arriba, por lo menos usted domina, tiene que dominar el área de penalti. Salen poco los arqueros cubanos. En el caso de Sandy Sánchez, por ejemplo, lo he visto que siempre se ha quedado mucho atrás y Sandy no sale. Y cuando sale a media y con los brazos recogidos. Eso va en contra de los arqueros. Otros que el cierre, que no acostumbran a achicar. Pero cuando usted achica, si usted va a achicar para el lado derecho, el mayor ángulo está hacia el lado izquierdo. Usted tiene que salir y bloquear con la pierna derecha el lugar más estrecho y con las manos la parte más ancha, y a su vez en sentido contrario. Eso, por ejemplo, voy a ver un caso de un arquero que vi hace poco, un arquero de tremenda calidad y que es de los mejores del mundo, que fue en el costarricense Nava.
Taylor Nava, del Real Madrid.
Del Real Madrid. Mm. Hubo un partido que cometió una falla de ese tipo, que se tiró en sentido contrario y la pelota vino para acá y él se salió con el lado izquierdo, pero hizo un movimiento al revés y el delantero tiró hacia el lado derecho y no pudo llegarle a la pelota. Aunque Navas no tiene mucho, no hay muchas cosas que decirle, porque es de los mejores arqueros que hay en estos momentos en el mundo.
Ese partido fue ante Las Palmas. El empate en ese momento, aunque posteriormente gana el Madrid, pero
la jugada del empate. Él se tira para sale para acá, pero la mayor parte del cuerpo está cerrando el ángulo más pequeño, la izquierda, y él tenía que haber hecho al revés, buscando con el pie.
Fue el único error que cometió en ese partido y pudo costar, porque había tenido hasta ese momento, de hecho era el salvador del Real Madrid partido.
Él ha hecho maravilla, pero te digo, son cosas que hay que intercambiarle. Ahora yo te digo, bueno, ¿y por qué estas cosas, estas experiencias no se pueden transmitir a los nuevos arqueros? Hugo Madera, que es un excelente arquero, está allá en Camagüey. Entonces, la gente que estamos aquí, que tenemos todavía un poco de neuronas ya con determinada cantidad de años, porque ya yo friso los 66, cumplo en mayo 66, pero tenemos la voluntad de poder ayudar a las nuevas generaciones. Entonces no hay los compañeros que están al frente de la parte técnica hoy en el fútbol cubano, no descarta la experiencia de hombres como Gregorio Dalmau.
El Goyo Dalmau.
Capitán de capitanes, que tiene un trabajo excelente allá en Arroyo Naranjo, con niños, con jóvenes, pero además integrantes de la delegación de la dignidad en Puerto Rico en 1966. ¿Dónde está?
Así mismo. Usted se refiere a decir el reclamo de llamar esas glorias nuestras del fútbol con una vasta experiencia internacional, nacional, de unos conocimientos tremendos en el del más universal, a que se integre, así llamarlos a integrar un grupo de trabajo para elevar y recuperar, digamos, aquellos momentos de primerísimo nivel que tuvo nuestro fútbol sin olvidar porque sabemos que Cuba es un país de béisbol y de boxeo principalmente, claro. Sí, ha sido histórico, pero el fútbol también tuvo su gran época. Usted fue parte de ella y a eso sí, y a eso vamos a recuperar ese gran momento.
Es un mandato que tienen los que dirigen el fútbol hoy o los que lo dirigirán en el futuro. Uh-huh. El fútbol mundialmente es una tarea de mucha gente. Todos pueden aportar. Kim Jong-ha fue de los entrenadores extranjeros, para mí, conjuntamente con Miguel Company, en la época del triunfo de la revolución para acá, uh-huh, los que más prestigio le dieron al fútbol de Cuba. Kim Jong-ha, porque
de Corea del Norte, ¿no?
Kim Jong-ha, el entrenador de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, que nos llevó allá, que se la jugó con una serie de jugadores jóvenes, valga la redundancia. Tuvimos 6 meses y 15 días, jugábamos, primero estuvimos sin tocar el balón, corríamos mañana, tarde y noche casi, y después empezamos a jugar cada 15 días, tres veces a la semana, jugábamos primero ante 20.000, ante 30.000, después ante 50.000, cuando nosotros vinimos de allá de Corea, para los centroamericanos del 70, éramos leones.
Es decir, que los tomó como la especie de evolución de un niño, que primero gateó, después empezó a caminar de manera no tan correcta, hasta que ya logró correr.
Correr, y ese fue el resultado de Panamá 70, que aunque perdimos con Colombia, pero Colombia tenía jugador profesional, tenía Zape, que fue antes. Fíjate, nosotros jugamos contra Zape.
Sí.
Y Zape es entrenador, fue entrenador hasta el otro día de la selección de Colombia como portero. ¿Y dónde están los porteros cubanos aquí? Además que es máximo. Y jugamos contra Zape.
Y trasladando a la propia Colombia, por ejemplo, tenemos hoy al portero del Arsenal, que es colombiano, que es Ospina, uno de los buenos arqueros que hay en Europa.
¿Cómo no? Y que ya son experiencias que no se pueden. Y entonces, pero jugamos con Colombia, perdimos, pero después le ganamos a Colombia 1-0 porque tenía jugadores profesionales. Tenía dos, él y Zape y Campas. O sea que son cuestiones, pero ahí estuvo, cerca de Kim Jong-un, estuvo Sergio Padrón. Después, cuando se fue Kim Jong-un en el 71, porque Kim Jong-un estuvo en los Panamericanos, gracias a Kim Jong-un también fue la medalla de bronce. Después se queda Sergio, agarramos cuarto lugar en el torneo mayor de CONCACAF con profesionales, porque la gente me dice, tenemos 21 años, con profesionales de México, de Honduras, de El Salvador, allá en Trinidad y Tobago, profesionales que tenían ganado una cantidad de dinero y nos preguntaban a nosotros, ¿cuánto le pagan ustedes que juegan de esa manera? Y nosotros nos dieron en esta competencia $7. Y yo, ¿cómo? ¿Por ustedes por $7? Entonces no me han dado, no, por eso hay ejemplos que hay que decírselo también a las generaciones. Porque no es de que dinero, nosotros $7 nos dieron y cogimos cuarto lugar. Y quedamos por encima de Trinidad y Tobago y quedamos por encima de ti allá en un torneo mayor de la CONCACAF. O sea, son cosas que hablan también del espíritu, del amor, de la responsabilidad que se quiere cuando tú viste una enseña nacional y cuando estás identificado con un país, con
las convicciones,
las convicciones. Y eso, pero ahí te hablaba de la necesidad de tener a Sergio Padrón cerca como asesor. Yo lo tuve durante tiempo ahí y más o menos intercambiaba, porque esa experiencia no se puede, no se puede dejar a un lado, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro fútbol hoy con ese. Y también, por ejemplo, el caso de Manuel Rodríguez, te hablaba, ¿dónde está Manuel Rodríguez? ¿Dónde está Pancho González? Que han ido, que fueron a mundiales. ¿Y dónde está Pipo, Raimundo Díaz, el de Pinar del Río? Son cosas que hay que ver qué se hizo en aquel momento para poder llegar al mundial. Ellos tienen que, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del trabajo con los niños, son cosas que esas son experiencias que hay que tener. Nosotros hemos visto la incorporación de algunas personas, de algunos jóvenes, por ejemplo, Salazar. A Salazar nosotros le mandamos a la escuela Tawichi. O sea, nosotros estuvo en Tawichi, en la escuela boliviana, allá en Santa Cruz, en Bolivia. Y eso es un compañero que ha venido con un trabajo con niños, con jóvenes. Para mí, aunque él ha incidido también en el rendimiento que tienen los guantanameros con el equipo mayor, pero para mí, la experiencia de Salazar era mucha más importante en esta categoría que en la, porque él no ha tenido ese dominio del fútbol grande internacional, y sí en estas categorías infantiles. Pero bueno, son ideas que se pudieran compartir, que se pudieran ver. Son aspectos para mí que tiene que ver con la realidad del fútbol cubano, que hoy pienso necesita de un análisis profundo de una reunión seria donde estén distintos factores y sobre todo experiencias que no se pueden dejar, experiencias actuales, pero también experiencias de una generación que tuvo que ver, la generación esa del 70, de la generación que fue a Corea. Ahí no solo estamos defendiendo el criterio nuestro, ¿no?, de Goyo y de todos los que participaron en ese proceso, que se logró una década de resultados bastante considerables para el fútbol de Cuba, aunque no querramos decir que es la mejor época del fútbol, la mejor década del fútbol cubano, pero sí una década considerada una década de oro, porque se obtuvieron 3 medallas de oro, una medalla de plata panamericana y una medalla de bronce.